Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios, no, Libertópolis PM. Estoy teniendo algunos problemas con el internet, pero en un momento lo voy a restablecer, espero yo. Pero de todos modos, bienvenidos al programa, bienvenidos a Libertópolis PM. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, en el cual vamos a tratar de dos temas. Vamos a hablar acerca de la actualización de la tormenta, bueno, ya es depresión, creo que ya se degradó a depresión. Iota, ¿qué sucedió con Iota y las lluvias que ha dejado en buena parte del país? Y aquí el tema es las lluvias que, aunadas a las lluvias que dejó la tormenta tropical Eta, pues que fueron la semana pasada, pues esto hace que los ríos pues mantengan niveles ya más altos, suelos saturados, y de eso vamos a platicar con nuestro invitado David de León, de Conred, director de comunicación de Conred, quien estamos localizando para hablar sobre este tema, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las medidas que se están tomando al respecto. Y después de este enlace, pues estaremos platicando también con Daniel Fernández de UFM Market Trends, con quien vamos a hablar acerca del presupuesto que se aprobó pues en horas de la madrugada hoy de urgencia nacional en el Congreso. Así que estos dos temas vamos a estar platicando con ustedes y quiero agradecerles su sintonía, quiero agradecerles que estén con nosotros. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM. Bienvenidos y a quienes están a través de nuestros canales en Facebook, en Twitter y en YouTube, también bienvenidos. Si usted va en el tráfico, por favor, con calma, con precaución, guarde distancias. Recuerde que la lluvia hace complicado el frenado de los vehículos y pues los accidentes pasan por esta falta de adherencia de los neumáticos al concreto. Así que, por favor, vaya con precaución y guarde su distancia y respire profundo. ¿Ya está con nosotros en la línea? No. Ok, ¿qué les puedo contar acerca de Iota? Pues lo que les voy a contar es que Iota ya se disipó en El Salvador, pero esto no quita el problema de las lluvias. ¿A qué me refiero? A que nos deja estas lluvias que ya estamos viviendo aquí en la ciudad, pero también en varios departamentos en Guatemala que también fueron afectados por la tormenta tropical Eta. Si tuvieron la oportunidad de observar la trayectoria de Eta, pudieron darse cuenta que Eta no tocó realmente suelo guatemalteco, sino fue el cono o el área de influencia de esta tormenta tropical, la cual pues dejó inundaciones, deslaves y pérdidas humanas, que es lo más terrible, pérdidas humanas que lamentar. Actualmente lo que se está hablando son de suelos con suelos saturados y las mayores lluvias en buena parte del país, pero se van a presentar o se van a concentrar principalmente en Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, El Progreso, Zacapa, Jalapa y Chiquimula. Toda esta área de Jalapa y Chiquimula también, El Progreso en el Zacapa, ya que Iota, si bien lo que hizo Eta fue subir al norte, por así decirlo, o tomar hacia el norte, doblar hacia el norte una vez llegando a Honduras, en el caso de Iota, lo que pasó con Iota es que bajó o tomó hacia el sur al llegar a Honduras y se disipó en El Salvador. Debido a esto, pues se evacuaron familias en Cobán, Alta Verapaz, también la frontera en Honduras, esto en el Florido, el puente, la delegación migratoria del Florido, pues cerró debido a que colapsó el puente. Entonces, este puente que está sobre el río Jupilingo, esto en Chiquimula, en Jocotán, pues había colapsado y este puente fronterizo, pues por consiguiente, se mantenía cerrado, esto en la frontera con Honduras. Por otro lado, pues como decíamos, se mantienen las lluvias, pero La tormenta, afortunadamente, ya se disipó. El cono, si se dan cuenta, si pueden ver algunas imágenes, no sé si tengamos alguna imagen, Mario, para proyectar, pero el cono de esta tormenta y ahora esta baja depresión o esta depresión, ya no toca suelos guatemaltecos per se, pero su área de influencia es si nos tocan las lluvias. Como les decía, aunado al tema de la tormenta tropical ETA, pues esta situación se complica y hace que sea más, pues hay que poner mayor atención. Y por eso hubo varias evacuaciones. Ya estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias, Mario. Y estamos en línea con nuestro invitado, David Le León, director de comunicación de CONRED. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Dolores, un gusto saludarles.
Gracias. Si nos puede contar cuál es la situación actualmente con respecto a IOTA y lo que se está haciendo también en relación a ETA.
Bueno, sí, con IOTA ya se ha disipado sobre El Salvador. Actualmente tenemos el monitoreo y condiciones de lluvia que, tal como INSIBU me lo indicó, tipo temporal, se están presentando y que va a prevalecer por lo menos 24 horas más en el país. Tenemos la recarga, toda la condición de lluvia, por ejemplo, que dejó en Honduras y que eso ha generado que se tenga también incremento en el caudal de algunos ríos en Zacapa, en Chiquimula, que estamos dando seguimiento, y el río Motagua, que va bastante crecido, y de ahí el llamado que hemos hecho a las diferentes comunidades que aún no atendieron el llamado de evacuación, se realice en estos sectores. En ese lado, en ese punto, tenemos hasta este momento alrededor de unas 2.600 personas que ya se han atendido y que se han trasladado a los albergues. Hasta el momento también la situación del monitoreo que se tiene, como lo hemos dicho, en nuestros departamentos como Izabal, Zacapa, Chiquimula, en Alta Verapaz también, que se nos ha reportado lluvia, y esta situación también de coordinación a través de los diferentes centros de operaciones de emergencia en cuanto a esta tormenta. Y en cuanto a ETA, también con la atención de las personas que aún permanecen en 130 albergues que se han habilitado, siempre en Izabal y también en Alta Verapaz, pero a esto habrá que sumarle también todo ese tipo de actividades que estamos realizando por este nuevo ciclón.
Aproximadamente están hablando de 2.600 personas en albergues por IOTA y sumadas, ¿o esto ya es IOTA y ETA?
No, es solamente por la tormenta o las condiciones que nos ha dejado IOTA. Ahora, si hablamos por ETA, estamos hablando que son más de 17.000 personas las que permanecen en estos 130 albergues que están habilitados y que están funcionando. Quiere decir que si unimos, por ejemplo, las cifras de los dos eventos, estaríamos hablando en unas 20.000 personas que están siendo atendidas en albergues por esta situación.
¿Cuál es la condición o cuál es la expectativa en cuanto al tema de las inundaciones, el tema de el que bajen los afluentes? ¿Cuál es el tiempo que ustedes tienen estimado que esto podría empezar las personas a regresar a sus áreas? ¿Y cuáles serían las medidas que se van a tomar? ¿Van a declarar algunas áreas inhabitables? ¿Están teniendo ya reuniones con los comudes o los cocodes y también con las alcaldías?
Bueno, sí. Por un lado, están en estos momentos evaluaciones que se estaban realizando en Alta Verapaz, porque recordemos hay sectores en San Cristóbal, Verapaz, como Quejá, sectores en Carchá, como Campur, como también en el área de Cobán o en Chisec, que se tienen condiciones por deslizamiento, un riesgo bastante alto. Entonces hay evaluaciones en estos sectores. Pero en el caso de Izabal, también hay comunidades que hace aproximadamente 22 años, cuando el Mitch nos afectó, en su momento se declaró por parte de las autoridades municipales algún tipo de no utilizar las áreas en donde habían resultado inundadas. Sin embargo, y vamos nuevamente al tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? El tema de los análisis de riesgo que se deben de tener y que se deben de cumplir en las diferentes municipalidades. Pero es parte del estudio también en ese sector, playa, en áreas tanto de Los Amates, de Morales, en Puerto Barrio, donde sabemos que el río Motagua, con las condiciones de lluvia que hemos tenido, no solo en el país, sino que también los diferentes ríos tributarios de Honduras, nos generan esta situación, que hay incluso videos en redes sociales en donde en Zacapa se puede apreciar perfectamente cómo los ríos han incrementado su caudal, recordando en el caso de muchas personas lo que hace 22 años afectó también esa región del país.
Entonces, bueno, para en resumen, se está haciendo todas estas reuniones para volver a hablar sobre estos temas que hace 22 años se notaron y ahora se vuelven a notar. 2.600 personas albergadas en Iota. ¿Cuántos albergues son en este caso para Iota?
Para Iota tenemos en estos momentos alrededor de 15 centros también que ya se han habilitado, que están funcionando. Se están atendiendo a las personas en diferentes lugares, principalmente en áreas de Morales, pero también hay personas evacuadas en el área de Quiché y también en el área de Alta Verapaz.
Y por último, ¿existen comunidades que no hayan sido evacuadas o estén pendientes de evacuar y que estén incomunicadas en este momento?
Hay comunidades, principalmente en el caso de Puerto Barrios, algunas comunidades que en su momento, pese al llamado de las autoridades municipales de poder evacuar y trasladarse a los albergues, indicaron que preferían esperar en su vivienda y nosotros comprendemos también que no es fácil dejar nuestra casa y nuestros artículos, lo que nos ha costado poder adquirir, pero el llamado era y es todavía hasta el momento a evacuar estas áreas. Entonces hay procesos también de rescate que están ya los diferentes equipos movilizándose en algunos sectores. Es importante considerar el factor de el incremento de los caudales de los ríos, que es bastante alto en esos puntos. Entonces hay en estos momentos desde los centros de operaciones de emergencia coordinándose el poder llegar a comunidades, principalmente en el caso de Puerto Barrios.
Pues muchísimas gracias. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos días?
Bueno, principalmente considerar que va a estar lloviendo, condiciones de cielos nublados, lluvia constante. La tendencia es que para el viernes podríamos ir teniendo ya mejores condiciones o durante el fin de semana ya teniendo mejor condición del tiempo en el caso de Guatemala, y pedirles desde este momento a las personas, si no necesitan salir a ningún viaje en carretera o utilizar las carreteras, les pedimos no hacerlo. Es por temas de seguridad, por temas de para evitar cualquier situación que se pueda presentar en las diferentes rutas. Y lo principal, seguir las indicaciones de las autoridades. Lista nuestra mochila de las 72 horas que haría en su momento, nos ayudaría a permanecer con nuestros artículos personales, con medicamento, con un cambio de ropa, en fin, con alimentos también preparados por cualquier situación, y atender el llamado de las autoridades, atender el llamado si nos piden evacuar a las áreas seguras. Pedimos a las personas que puedan trasladarse. El teléfono de Conred, por cualquier situación, el 119 está habilitado para que las personas puedan comunicarse también y darnos reportes.
Pues muchísimas gracias por haber tomado la comunicación, y aquí queda la información y también el llamado a, pues, si no tiene necesidad de salir a carretera, se abstenga, porque estos días va a seguir lloviendo. Muchísimas gracias.
Saludos, un gusto.
Buenas tardes, platicábamos con David de León, vocero y director de comunicación de Conred. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca del presupuesto que se aprobó en la madrugada de hoy y en qué consiste, qué es lo que se aprobó. De eso platicaremos con nuestro invitado Daniel Fernández.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Y hoy vamos a hablar, y ya está con nosotros, ya está, todavía no, ok, estamos contactando a nuestro invitado para hablar acerca del presupuesto 2021 que ya se aprobó. Parecía una locura, pero se logró, lo lograron aprobar lo que llamaron o conocieron como la aplanadora oficial, y que pues necesitó de obviamente la alianza de otros partidos para lograr estos 105 votos, primero para que pasara como moción privilegiada, como una moción en la cual pues dijeron: señores, nos urge aprobar el presupuesto, y en mi pueblo dicen jule canelo, y que hicieron eso. ¿Ya estamos? Ok. Y entonces primero propusieron cambiar la agenda, dentro de las cuales estaba la elección de magistrados, cambiar la agenda y en ese cambio de agenda, pues, eso fue por la tarde, miren cómo estuvo la cosa. El dictamen se aprobó en la tarde, el dictamen que tiene que dar la Comisión de Finanzas y Moneda. Lo aprueban en la tarde, consiguen los votos, firman, y así como tarea de última hora en la universidad, que todavía cuando se imprimían estaba el papel caliente, algo así sucede con esta comisión, con este dictamen, se aprueba y se entra entonces a una moción privilegiada, alguien, un diputado chispudo, y vamos a buscar quién fue ese diputado chispudo, entre comillas, pues propone que se conozca de una vez el presupuesto y que se cambie la agenda para incluir el presupuesto y que se conozca de urgencia nacional. Les urgía aprobar el presupuesto. Y para que pudiera pasar esta propuesta, pues 114 diputados aprobaron que se discutiera de urgencia nacional el presupuesto. Esto que implica que no hay esas tres lecturas que se hacen de un proyecto, porque este caso es un proyecto de ley, sino que se aprueba de una sola vez. Y entre discusiones, enmiendas de última hora, porque resultó que se les había olvidado o tal vez eran negociaciones de última hora, se hicieron enmiendas para poder aprobar este presupuesto de 99.700 millones de quetzales. Esto quiere decir que usted y yo y todos los que pagamos impuestos, pues todos, vamos a pagar 99.700 millones de quetzales, ya sea en el próximo año serían 61, entre comillas, y el resto, pues pedimos friado para pagarlo después. Y para eso está con nosotros nuestro invitado Daniel Fernández, director de UFM Market Trends. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo vas?
Pues aquí, impresionada con la velocidad, miren, cursos de lectura rápida es nada al lado de lo que se supone hicieron los diputados para aprobar este presupuesto. Lo reciben en la tarde y a las 5 de la mañana lo aprobaron. Ya quisiera cualquier estudiante lograr esa calidez, esa rapidez en la lectura.
127 páginas que tiene el proyecto de ley, ¿no está mal?
Así es. Y más, 127 incluyendo estas enmiendas. Y bueno, ¿qué podemos empezar? Primero, la forma tan poco transparente, esa es la palabra, tan poco transparente, tan oscura de aprobar un presupuesto.
Bueno, sí, esto es un tema más político que económico. Yo desde viendo los toros desde la barrera, y es un tema que pues a mí pues no soy ni mucho menos especialista, desde luego me parece feo, ¿no? La forma en la que se pasa, de urgencia, no hacía falta pasarlo de urgencia, quedaban días todavía, se podían haber planteado, el presupuesto lleva encima de la mesa un mes. Se podía haber planteado antes la discusión en el Congreso, todavía quedaban días para discutirlo, pues yo supongo que esto simplemente son ganas de que no se discuta, de hecho, más bien. Entonces son ganas de simplemente pasarlo y, pues, de cualquier manera, sin tener una discusión pública, ni en medios de comunicación, ni en artículos, ni una discusión pues más sosegada, ¿no? Y más técnica. De si estos son los presupuestos que necesita el país o no.
Y ahora, esa discusión que, pues, obviamente, o que viendo los videos de la sesión no hubo, ¿qué es lo que podemos ver de la parte económica de este presupuesto, Daniel?
Pues, hombre, aquí hay de todo. La verdad que el presupuesto le han hecho algunas enmiendas, pero el presupuesto es básicamente el mismo que presentó el gobierno. Hay unas cuantas cosas que, si quieres, ahora comentamos. Pero la base es la misma. La base son, de hecho, no han recortado gasto, que es muchas veces cuando se aprueba un presupuesto, al menos recortan 1.000 millones o 2.000 millones de que sale de gasto. Nada, aquí no ha habido nada. Han pasado exactamente lo que les ha pedido el gobierno, es lo que han pasado. Lo único que han hecho es mover algunas partidas presupuestarias de un lado a otro. Y, de hecho, lo que han movido, o sea, el presupuesto original ya era un desastre y lo que han movido es todavía mucho peor. Pero ahora vamos a tocar todos esos temas. Primero vamos con los puntos pues más importantes, ¿no? Que es la cuantía. ¿Cuánto es la cuantía de este presupuesto? Casi 100.000 millones de quetzales. ¿Es esto mucho o poco? Es muchísimo. Porque las estimaciones iniciales del gobierno era que se iban a recaudar 61.500. Ahora han puesto que la el Congreso lo que ha pasado es que van a recaudar 63.000. 63.000 probablemente es muy optimista, es una, va a haber un rebote. Lo que están anticipando es que va a haber un rebote muy fuerte de la economía. Esto se está por ver todavía, pero bueno, imagínate que si lo hay, pues bueno, 63.000. Pongámonos en el mejor de los casos, que de verdad se van a recaudar 63.000 millones. Eso significa que tenemos un presupuesto pues desfinanciado en aproximadamente 36.000 millones. Pues esto es una barbaridad. De hecho, la deuda que se va a emitir va a ser de aproximadamente 32.000 millones, un poquito menos, pero 32.000 millones de quetzales. Parte externa, pero la mayor parte es interna, 24.000 millones de quetzales van a ser internos. Y bueno, ¿es esto mucho o poco? Bueno, pues lo único que tenemos que ver es cuál fue la deuda, por ejemplo, que se emitió en 2019. La deuda que se emitió fueron 16.000 millones de quetzales. ¿Cuál es la de 2020 con coronavirus y todo? 35.000 millones de quetzales. ¿Cuál es la de 2021 ya sin efecto pandemia? 32.500 millones de quetzales. Entonces, ¿es esto una barbaridad? Pues sí, es una barbaridad. Peor aún que todavía nos dicen desde el gobierno que estos presupuestos son austeros, lo cual es evidentemente pues un insulto a la inteligencia. ¿Por qué nos dicen que es un presupuesto austero? Haciendo malabarismos, prácticamente malabarismos, malabarismos lingüísticos. Pues nos lo dicen por lo siguiente, nos dicen, pero mira, es que 2020 va a acabar con un gasto público de 107.000 millones de quetzales. Entonces, este año vamos a gastar solo 99.700. Pero claro, ¿por qué digo que esto es un insulto a la inteligencia? Bueno, pues porque básicamente todo el mundo sabe que empezamos el 2020 con un presupuesto de 87.000 millones de quetzales. Ese era el presupuesto. También es cierto que no pasó el presupuesto que se había planificado, ¿no? El presupuesto que se había planificado eran 91.000 millones, 91.000 y algo, 91, déjame que te lo mire, 91.900. No pasó ese presupuesto. Pero cuando uno quiere comparar una situación normal, que era la del inicio de 2020, con una situación que pretendemos que vuelva a ser de normalidad, que es este 2021, lo que tenemos es que comparar la situación normal con la normal, no la situación extraordinaria y extraña que hemos tenido. Y aparte que así nos vendieron las ampliaciones presupuestarias. Esto es una cosa de un año. El año que viene vamos a volver a la normalidad. Eso nos dijeron en marzo, cuando pasaron los 20.000 millones de quetzales, los famosos 20.000 millones de quetzales. Nos dijeron, esto va a ser una cosa de un año. El año que viene ya volvemos a la normalidad. Mentira. No hay nada. Pues, bueno, esto lo sabemos en general los economistas y los liberales. No hay nada más permanente que una medida temporal del gobierno. Entonces, pues, ¿qué es la medida temporal? ¿Tirar 30.000 millones de quetzales de deuda? Bueno, ¿gastar un 50% más de lo que se ingresa? Pues si es temporal, ya sabemos que no es temporal, que va a ser 2020, 2021 vamos a tener lo mismo, y vamos a tener lo mismo hasta que una de dos, o la ciudadanía se salga a la calle, o salga a la calle o se queje, o entre en una especie de rebelión, o quebremos. Porque esto va a ser una de las dos cosas. A los políticos no los disciplina nadie más que unos ciudadanos pues enterados, unos ciudadanos informados, unos ciudadanos que además sean suficientemente inteligentes para entender qué está pasando. Yo creo que los guatemaltecos lo son. Y por último, pues si esos ciudadanos no despiertan, no les importa, no les interesa, lo que vamos a tener es o nos van a subir los impuestos, y eso los ciudadanos sí lo sienten más. La deuda pública, el problema es que parece que no lo sentimos en el corto plazo, pero los ciudadanos vamos a sentirlo cuando nos suban los impuestos, porque va a haber que subir los impuestos. Que nadie se lleve engaño. Estos presupuestos son para quebrar a Guatemala. Estos presupuestos ya llevamos 2 años. Estamos estirando la cuerda. Lo que no sabemos es cuánto va a durar. Y ya empieza a haber problemas. Ya empieza a haber problemas de inflación. Ya empieza a haber problemas, por ejemplo, de Fitch, de Moody's, diciendo que la deuda pública de Guatemala ya no es tan buena. Y es interesante. Ni Fitch ni Moody's habían dicho absolutamente nada con los 20.000 millones del 2020, con los 20.000 millones de ampliación presupuestaria. Este año sí. Este año, en cuanto han visto el presupuesto, han dicho, cuidado, esta gente no sabe qué está haciendo. Esta gente no puede gastar sostenidamente un 50% más de lo que está ingresando, que es en la situación que estamos hoy en día. Estos presupuestos, tenemos que decir eso. Si usted gana 10.000 quetzales al mes, está gastando 15.000. Evidentemente usted va a quebrar, tarde o temprano va a quebrar. O va a bajar los gastos, o le va a tocar la lotería, o va a tener que hacer algo. Pero con sus ingresos no sostiene el nivel de gasto. Y el gobierno de Guatemala está en esta situación ahora mismo. Con los ingresos que tiene, es imposible, completamente imposible, que sostenga este nivel de gasto. Y los políticos guatemaltecos, como pues ellos no han sentido la crisis, no están como el sector privado, creen que la economía sigue yendo cada vez mejor y que pueden gastar cada vez más. Y esto no es cierto. los ciudadanos no tienen para pagar esos impuestos y si se les intenta cobrar más, lo más probable es que se revuelvan y, por lo tanto, lo que tenemos es una deuda pública cada vez de peor calidad. Y cuando hay deuda pública de mala calidad, es el presagio de una inflación. Y ya estamos empezando a ver tendencias inflacionarias en Guatemala.
Cuando te refieres a deuda pública de mala calidad, ¿qué significa?
Pues que te bajen lo que está ocurriendo, vamos, básicamente. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Guatemala de pagar la deuda? Pues se consideraba, yo tengo también mis reservas, pero bueno, hasta el año 2019 se consideraba que el manejo fiscal estaba siendo más o menos responsable. Como digo, yo tengo mis dudas con siquiera esta afirmación, pero al menos había un consenso internacional. Los prestamistas de Guatemala consideraban que Guatemala era un lugar, un gobierno austero, un gobierno que era capaz de devolver las deudas, un gobierno que iba a cumplir. Esto está empezando a cambiar. Y de hecho ya tenemos, como digo, las calificadoras internacionales diciendo que Guatemala ya no es tan de fiar como era hace 6 meses. Entonces, esto es lo que significa una deuda pública de mala calidad, simplemente que no podamos pagarla. Y cada vez está más claro que si el gobierno de Guatemala gasta un 50% más de lo que está ingresando, va a ser incapaz de pagarla. Por lo tanto, bueno, eso es imposible, que con unos ingresos públicos de 60.000 quetzales, de 60.000 millones de quetzales, tengamos un gasto público de 100.000 millones de quetzales. Y menos en un año que se presupone, otra vez, es que esto es lo importante, es que este año ya no viene, ya no hay shock, el shock del coronavirus fue 2020. Si querías una excepción, la excepción era 2020. Pero otra vez, los políticos son expertos en convertir las excepciones en reglas, sobre todo cuando les favorece. Y este presupuesto básicamente es un espaldarazo a los guatemaltecos, un espaldarazo a la economía y un espaldarazo a la ciencia económica y un espaldarazo al sentido común.
Buena parte de lo que, otra de las críticas que hay con respecto a este presupuesto es el tema de los ingresos. Se había hablado, tengo entendido lo que tú dijiste en un inicio, 61.5 miles de millones de quetzales que se iban a recaudar y los diputados, no sé de dónde, sacaron que se va a recaudar 63 mil. ¿Era factible los 61 mil y ahora 63 mil es imposible?
Pues no sabemos, esto no lo sabe nadie. Lo que sabemos es que los impuestos son muy sensibles al crecimiento económico. Esto es lo que se llama elasticidad de los impuestos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que cuando el crecimiento económico se va un 1% para arriba, los impuestos se van, yo lo tengo calculado, aproximadamente un 3% para arriba. Entonces, esa es la elasticidad fiscal. Por cada punto que crece el PIB, crecen los impuestos un 3%. Claro, esto también pasa para abajo. Cuando se cae el crecimiento del PIB, se cae mucho más que proporcionalmente los ingresos fiscales. Esto se puede entender básicamente porque el Estado te cobra por todo. Pues si ahorras, te cobra, si inviertes, te cobra, si consumes, te cobra, si ganas dinero, te cobra, si gastas dinero, te cobra, pues te va a cobrar, te mueves y te cobra. ¿Vale? Compras una vivienda, pues te cobra, pues lo que sea, por todo te va a cobrar. Entonces es lógico que cuando se genera más actividad económica, hay varios lugares en esa actividad económica donde poner impuestos. Igualmente cuando se destruye. Cuando se destruye actividad económica, hay varios lugares de una misma fuente de renta que de alguna manera pues se dejan de grabar. Y esto es lo que hemos tenido en este 2020. Este 2020 ha sido un golpe brutal, durísimo, a los ingresos fiscales. Mínimo, todavía no sabemos exactamente dónde va a acabar, pero mínimo van a estar un 10% por debajo de lo planificado. Y lo planificado en 2020 era muy conservador. Eso es bastante curioso, ¿no? Se esperaba que se iban a recaudar 66.000 y probablemente a nada que la economía hubiera crecido como siempre, un 3,5%, se hubiera recaudado más. Es decir, los ingresos fiscales se pegaron un golpe increíble en 2020. Ahora, ¿se van a recuperar en 2021? Pues al nivel de 2020 ya seguro no, ni siquiera las predicciones muy, muy optimistas del Congreso dice que se van a recuperar al nivel que se esperaban para 2020. Y la pregunta es, ¿se van a recuperar este nivel para que sean 63.000? Pues va a depender del crecimiento económico. Si el crecimiento económico es fuerte, pues sí, se pueden recuperar, incluso pueden superar esos 63.000. Si el crecimiento económico es menor que un año normal, que esto es fácilmente esperable, pero bueno, también hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, porque hay muchos factores, entre ellos políticos, que van a impactar mucho en esto. Pues no se va a llegar si hay el crecimiento económico no es tan fuerte. Y lo importante es que estos presupuestos son unos presupuestos que evitan el crecimiento económico. Es que esto es lo importante, es que la propia actividad política está evitando que se generen los ingresos fiscales que los propios políticos están anticipando. Porque estos presupuestos, como digo, están empeorando la situación crediticia de Guatemala. Estos presupuestos están haciendo peor sujeto de crédito a la economía chapina y a la economía y a las empresas chapinas. Esto es algo también interesante. Cuando se le baja, esto es algo importantísimo, cuando se le baja la calificación crediticia a un país, se le baja a las empresas también. Aunque las empresas no tengan problemas. Básicamente, y esto es porque en general la gente de finanzas comprende muy bien las dinámicas de poder, saben que si el gobierno se va a pique, puede ir a las empresas y cobrarles impuestos. Entonces, pues por muy bien que quiera ir la empresa, si te va a ir tu gobierno y te va a hablar a impuestos, pues a la empresa también le va a ir mal. Entonces, desde este punto de vista, lo que nos están haciendo es evitar la inversión extranjera. Curiosamente, este gobierno tenía a inicios de año el pronóstico de que iban a incrementar al 6% del PIB, que se dice pronto, la inversión extranjera directa. La iban más que a duplicar, según ellos, de 1.000 a más de 2.000 millones de dólares al año. Todo lo que están haciendo está destinado a que ocurra todo lo contrario, a que cada vez menos inversores internacionales, de los poquísimos que ya llegan, lo que parece que quieren es que no llegue ninguno más, y de los que ya hay y todavía nos han asustado, quieren que se vayan. Entonces, no, este gobierno lo que está haciendo es un desastre. Y es el gobierno, supuestamente, que era muy economicista, con muchos economistas ahí dentro, tomando decisiones supuestamente técnicas. Pero vamos, este presupuesto, si tiene un nombre, es de antitécnico, es de antieconómico, más que otra cosa.
Y esto es el tema aquí es, por un lado, es, se está, como tú lo dijiste, se está gastando más de lo que va a ingresar, casi un 50%, y el tema de la deuda, según tengo entendido, ayer también se aprobaron dos préstamos del Fondo Monetario Internacional por 594 millones de dólares para financiar el presupuesto 2021. Y además 20 millones para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la emergencia sanitaria, este tema del COVID. Por un lado se está hablando, y una de las justificaciones que le dan estos políticos es el tema de este presupuesto es para la reactivación económica, necesitamos gastar para reactivar la economía. ¿Por qué? Tú dijiste, la propia actividad política está impidiendo el crecimiento económico.
Perdón, la pregunta es ¿por qué lo está impidiendo?
Sí, la pregunta es ¿por qué lo está impidiendo? ¿Cuál sería el argumento para refutar el tema de este presupuesto es para reactivar la economía, le hemos metido mucho dinero a la reactivación económica, se va a invertir en infraestructura?
Ya, bueno, lo primero que el gobierno este ha vendido los presupuestos con dos mentiras. La primera es que es un presupuesto austero, que ya lo he explicado antes. La segunda es que es un presupuesto centrado en la inversión. ¿Y por qué es esto una, o al menos, no sé si una, la palabra mentira es muy fuerte, al menos están faltando a la verdad? Que al final es un subterfugio para defenderme, ¿vale? Pero cuando nosotros vemos el presupuesto de otros años, presentado al Congreso otros años, lo que vemos es que aproximadamente siempre trae entre un 20 y un 21% dedicado a la inversión. Otra cosa es si uno puede hablar de inversión pública como tal, es decir, si hay una inversión, si esto es una inversión o simplemente es un gasto que tiene apariencias de inversión, que esto es otra cosa, pero bueno. Supongamos que en el mejor de los casos esto es una inversión. Bueno, estamos de acuerdo, o estemos de acuerdo al menos en términos, para seguir con el argumento. ¿Cuánto se dedica a inversión en estos presupuestos? El 20,7% del presupuesto. ¿Cuánto se dedicaba en 2010? El 22,9%. ¿Cuánto se dedicaba en 2011? El 22,6%. ¿Cuánto se dedicaba, no sé, en 2019? El 19,8%. O sea, estos presupuestos no son increíblemente centrados en la inversión. Eso es mentira. Son más o menos igualmente centrados en la inversión que otros años. Lo que han hecho además los congresistas, es decir, si ya había un desastre en el Congreso, perdón, si ya había un desastre en el gobierno, el Congreso lo que hace es agarra esto y en vez de mejorarlo algo, lo que hace es generar un desastre más grande todavía. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a quitar todos esos proyectos de infraestructura, que no sé si son o no son necesarios, pero al menos se podría considerar de alguna manera una inversión pública, vamos a quitarlos y se los vamos a dar a los popoles. Entonces, han quitado aproximadamente 1.000 millones de quetzales, si estoy bien, sí, 1.000 millones de quetzales, y los han metido en popoles. ¿Esto tiene sentido? Pues no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido solamente es para probablemente el bolsillo de los políticos, en concreto el bolsillo de los congresistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos popoles, pues están, sobre todo los congresistas rurales, están muy, muy vinculados esos congresistas a estos popoles. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que están haciendo es quitar una inversión que pretende ser productiva, aunque probablemente nunca lo iba a ser, pero bueno, que por lo menos iba a dejar una carretera ahí que podíamos utilizar todos, y esa carretera ya no va a existir, y lo que va a existir es un montón de dinero a clientelismo político, a los pobres. Entonces, no, claro, el presupuesto del gobierno ya era un desastre, y el presupuesto cuando pasa por el Congreso es un desastre al cuadrado. Entonces, esto es una, pues un atraco, literalmente, que no tiene otro nombre, es un atraco de los políticos a los ciudadanos.
Vamos a ir al corte, Daniel, y cuando regresemos me gustaría que habláramos, por lo general siempre se habla de que es el ingreso, el problema, que no se recauda lo suficiente, se le pone ahora mayor presión al SAT con respecto a recaudar 63 mil millones de quetzales, sin embargo poco se habla del gasto y realmente se necesita gastar estos 99 mil 700 millones de quetzales. Cuando regresemos del corte. Bien.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Sí, si ya estás operando y aún no lo saben tus clientes, pues estás perdiendo dinero. Y por cada cliente que no lo sepa, pues no haces una venta. Así que anúnciate en Libertópolis para que tus clientes sepan que ya estás operando. Contáctanos al 4017-3291, 4017-3291 y empieza hacer negocios con tus clientes anunciándoles que ya estás funcionando. Estamos conversando con nuestro invitado Daniel Fernández, director de UFM Market Trends, con quien estamos hablando acerca de el presupuesto de este aprobado hoy en la madrugada por 99 mil 700 millones de quetzales. Quiero agradecerles a quienes nos están dejando sus mensajes. Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejan. En un año se produjo un desastre, dice, y lo que falta, nos dice Patty. Buenas noches. ¿Y las remesas qué función tienen en el presupuesto? Este es otro tema muy interesante para platicar con Daniel. Y mejor ponerle la palabra correcta, dice Carol Piedad Santa, es mentira lo que nos dicen. Sí, por ejemplo, pensaba en los 13 millones que se le asignó a Parlacén, ese Parlacén que fue un ofrecimiento que Guatemala saldría de esa organización. Sin embargo, 13 millones más para el Parlacén. Y Daniel, una de las preguntas que te hacía era si era necesario gastar 99 mil 700 millones de quetzales. ¿Realmente se debía gastar esto o se podía haber congelado el presupuesto en 89 mil, casi 90 mil millones de quetzales y con esto pues tratar de 87 mil, perdón, casi 88 y con esto tratar de ver cómo se resolvía aún siendo deficitario el presupuesto? Y otro de los temas que también nos preguntan es el tema de las remesas. ¿Las remesas están logrando detener un poco, pero hasta dónde llegaría esta contención del daño que genera todo este gasto público?
Bueno, hay varias preguntas encima de la mesa, ¿no? Vamos a ir una por una. Sobre el tema de si se necesita o no se necesita gastar más. No es que se necesite, es que se necesita gastar menos. Es que ni siquiera congelarlo es lo mínimo. La congelación del presupuesto inicial de 2020 tenía que haber sido el punto de partida. Y si se hubiera hecho algo, y si tuvieras un Congreso y unos políticos responsables, lo que tenían que haber hecho es negociar para bajar esos 87 mil millones. Porque, otra vez, los ingresos fiscales están cayendo. Los ingresos fiscales no están planos, están cayendo. Si hay una justificación para hacer algo, es al revés, es para recortar el gasto. Otra vez, ¿qué ha tenido que hacer y qué están teniendo que hacer empresas, qué están teniendo que hacer familias guatemaltecas? Están teniendo que recortar gastos porque los ingresos, por desgracia, se han caído. Si se te caen los ingresos, lo más normal es que recortes los gastos. Pues el gobierno guatemalteco, como no lo siente, como no siente la tormenta, ahora que hablamos de tormentas, uh-huh. Hay una tormenta económica aquí fuera y ellos no sienten el frío porque no pueden cobrar impuestos a los demás, porque tienen acceso a financiamiento de entidades internacionales, como tú estabas hablando ahora, el FMI, que ha soltado casi 600 millones de dólares. Bueno, creo que han sido, sí, 600 millones de dólares, sí, porque 500, eran menos, 94, pero, eran 500, pero de derechos especiales de giro, que son 600 y algo de dólares, o 600 de dólares. Entonces ellos no lo sienten, pero el resto, todos nosotros, los que estamos teniendo que ajustarnos el cinturón en el sector privado, además vamos a tener que encima afrontar muy probablemente durante este 2021 se va a abrir esta veda, lo que lo tengan claro todos los oyentes, se va a abrir la veda de subir impuestos, nos vamos a tener que pagar más impuestos. Por lo tanto, vamos a tener que ajustarnos todavía más el cinturón, porque a los políticos guatemaltecos les da, pues no les, no sienten mucho que haya una crisis económica, cuando el resto, evidentemente, pues la estamos sintiendo. Entonces, pues desde este punto de vista, pues ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues otra vez, pues quejarnos y decir que estos presupuestos son antieconómicos, son un desastre y además van a generar más problemas económicos de los que ya tiene Guatemala. Tenemos que recordar que Guatemala, por fortuna, nos ha impactado de forma mucho más leve que al resto del mundo la crisis económica. Pero la crisis política o la manipulación o la mala gestión política nos está costando mucho más de lo que nos está costando, por desgracia, o es posible que nos cueste mucho más de lo que va a costar la crisis del coronavirus. Sobre las remesas, el tema remesas. Mira, las remesas no tienen impuestos, entonces el impacto sobre el presupuesto, al menos el impacto directo es cero. Luego hay impactos indirectos. ¿A qué me refiero con impactos indirectos? Pues una parte importante de las remesas se va, por ejemplo, a construcción informal. La construcción informal pues paga algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto de por saco de cemento. Pues a lo mejor ahí suben un poco, pero vamos, que tampoco va a subir demasiado eso. Por impuestos de IVA, pues las remesas también tienen una parte importante de consumo y de comercio. Pues ahí quizá algo de impuesto crece por el lado del IVA. Y luego sobre si las remesas nos ayudan o no nos ayudan, sí, claro que sí, es la única o una de las válvulas de escape que tiene la economía guatemalteca han sido las remesas este año, que desde luego nos han sorprendido a prácticamente todos. La economía se ha ido al suelo como estábamos esperando, otras muchas variables han ido al suelo como estábamos esperando, como puede ser el empleo, sin embargo las remesas nos han impactado y han impactado muy positivamente y mucho más de lo que imaginábamos, como digo. Entonces, esto evidentemente, sobre todo para familias más pobres, que son las que tienden a recibir las remesas, ha sido una válvula de oxígeno muy, muy importante. Otra válvula de oxígeno importante en el sector, pues sobre todo en el sector rural y en la economía pues menos desarrollada, chapina, ha sido los alimentos. El precio de los alimentos pues está incluso en términos internacionales, no ha caído, como se ha podido caer el precio de otras muchas cosas, de materias primas. Entonces, nosotros, que producimos muchos alimentos para la región, pues no estamos tan mal. Además, las restricciones económicas no afectaban a la agricultura, por lo tanto, ahí también estábamos mejor. Y, por fortuna, en este caso, aunque es algo problemático usualmente, pero en este caso la economía informal también nos salva, porque la economía informal, los cierres, pues también le dan bastante igual. Entonces, todas estas cosas han hecho que hayamos capeado la crisis pues mejor que otros países. En la región, de hecho, probablemente somos los mejores junto a la región latinoamericana o hispanoamericana, junto a Paraguay, que tiene probablemente unas características económicas similares a las de Guatemala. Entonces, desde este punto de vista, pues sí, pues bueno, sí, menos mal que tenemos todo eso, entre ellos las remesas. Pero claro, es que tenemos una clase política que tira tierra encima de todo lo bueno que pueda existir. Entonces, ¿y qué es esa tierra? Pues esa tierra son estos presupuestos. Que como digo, no vienen solo del gobierno, el gobierno los hace y el Congreso los aprueba. Entonces aquí están metidos todos.
Claro, al final, y un tema que platicaba hoy a mediodía Marta Yolanda con Luis Pedro Álvarez, que fue diputado por dos legislaturas, hablaba acerca de, primero, el tema que pocos diputados se atreven a ir en contra del presupuesto, sobre todo cuando su bancada aprueba o está aliada con el oficialismo, porque esto es el ostracismo legislativo para aquellos que van en contra de lo que dice la bancada y aprueban en específicamente el presupuesto. Por otro lado, hablaba también Luis Pedro y decía, mucho de este presupuesto es esa repartición de dinero para las diferentes organizaciones y organismos, de tal forma que pues se compren o se intenten comprar voluntades al momento de repartir la plata, y con esto de comprar voluntades, pues hace que cualquier iniciativa de pelear el presupuesto o de limitar estos presupuestos, pues se vuelva más complicada. Y por ahí me encontré un tuit que lo voy a estar, que ya lo retuiteé, que me pareció muy bueno, porque creo que habla de lo que sucede con el presupuesto y con muchos presupuestos en varias partes del mundo. Y es Milei, Javier Milei, quien le está contestando a Camila Vallejo, quien es diputada chilena, y le dice: dado que sos tan generosa con el dinero ajeno, te hago una propuesta. Dona primero todos tus ingresos y tus riquezas, y después que termines de hacer la caridad, ¿qué propones? Me contás. Y algo así pues está sucediendo con el presupuesto, porque al final están repartiendo el dinero de todos los tributarios, de todos los guatemaltecos, y repartir lo que no es de uno, pues es muy, muy fácil. Que Daniel, ¿qué hay que ponerle atención a este presupuesto, o qué indicadores habría que revisar en la economía para observar las consecuencias de este presupuesto?
Bueno, los primeros ya los estamos sintiendo, que son, estamos sintiendo el del año pasado y el de la monetización del Vanguard, que son la inflación. La inflación en Guatemala pues está acelerándose, lo cual es algo raro, porque en una recesión lo más normal es que la inflación se vaya para abajo. De hecho, por ejemplo, si vemos la eurozona está en recesión. Si vemos Estados Unidos, está con una inflación muy baja, muy, muy baja, mucho más baja que la de otros años. Si vemos, pues incluso El Salvador, está en deflación. El Salvador, que lo tenemos aquí al lado, que tiene una estructura económica relativamente similar a la chapina, pues incluso allí, claro, tienen dólar, tienen una moneda buena y no pueden hacer barbaridades con la moneda. Entonces, pues ellos están en deflación. Honduras, que es un país que desde luego no se destaca para nada por su estabilidad monetaria, tiene una inflación que sigue siendo positiva, pero mucho más baja que la de otros años. Guatemala es el único país de la región para el que tenemos datos hasta octubre, cuya inflación está creciendo. Es más alta la inflación en este año que la del año pasado. Es más alta la inflación de 2020, a pesar de toda la recesión, que la de otros años. Y esto es extraño. Lo más normal en una recesión es que caigan los precios, no que suban los precios. Cuando suben los precios es que algo mal estamos haciendo. Y este mal que estamos haciendo, entre otras cosas, es emitir una deuda pública que no podemos pagar. Por otro lado, estamos metiéndole esa deuda pública, parte de ella al menos, al Vanguard. Y este año, bueno, en los presupuestos no dicen nada. Pero a ver si no le vuelven a meter otro a ver si no vuelven a atracar el Vanguard. Quiero que entendamos que lo que ocurrió en 2020 fue un atraco al Vanguard. Y este 2021, a ver si no le hacen otro atraco al Vanguard. De momento los presupuestos no dicen nada. Solo dice que se va a emitir deuda pública por 24 millardos de quetzales, pero bueno, vamos a ver si tienen planeado volver a atracar el Vanguard porque no pueden colocarlos o vete tú a saber qué. Entonces, cuando eso pasa, la inflación se dispara. Entonces, eso es lo que ya estamos empezando a ver. Cosas que estamos empezando a ver y que vamos a ver también en el futuro. Pues la deuda pública, cada vez es menos agencias calificadoras de riesgo internacionales están diciendo que Guatemala es cada vez un peor deudor. Cuando esto pasa, los costes de financiamiento se disparan. Es decir, Guatemala tiene que pagar cada vez más por los intereses. Tenemos que recordar que Guatemala ya paga hoy en día, se va en pago de intereses, solo en pago de intereses, se va casi el presupuesto completo, más del presupuesto, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Comunicaciones este año. Y este año el Ministerio de Comunicaciones tiene el doble de presupuesto, tiene un 60% más de presupuesto que el año pasado. Y es de los presupuestos que más va a gastar este año. Podríamos incrementar el presupuesto de educación, tanto que se le llena a la gente la boca con la educación, podríamos incrementar el presupuesto de educación un 60%, si no tuviéramos que pagar intereses de la deuda. Creo que entendamos que lo que está pasando hoy en día va a ser los problemas del futuro. Cada vez vamos a tener menos dinero para gastar en lo que se presupone que tiene que gastar el gobierno de Guatemala, porque cada vez nos estamos endeudando más. Y esta deuda, estos intereses de la deuda, nos van a ir comiendo cada vez mayor porcentaje del presupuesto. Entonces, esto son problemas para el futuro que ya estamos viendo en costes de financiamiento, en degradación de deuda, y que vamos a ver, todavía no se ha visto esto, pero lo vamos a ver seguramente en los próximos años, en una caída de la ya bajísima inversión extranjera directa que llega a Guatemala, pues cada vez llegará menos.
Claro, y el tema que hablabas de la inflación y el tema del atraco a Vanguardia y esa famosa maquinita que pusieron a echar a andar porque supuestamente era temporal y era por el tema del COVID, y que dijimos varias veces aquí en estos micrófonos y contigo también, que esto era solo inflación, lo que vendría sería una inflación, pues ahora lo estamos viendo.
Sí, ya lo tenemos encima de la mesa, o sea, no tenemos que esperar nada. Esa inflación ya está, ya existe. Tenemos una inflación interanual. Interanual significa cuánto están los precios de ahora mismo, de octubre, que son los últimos que tenemos, versus los precios de octubre de 2019. Tenemos una inflación de un 5,20 algo%. Pongamos un 5,2%. Esta es la inflación más alta que ha habido desde el año 2011. Si solo miramos de marzo a octubre, tenemos la inflación más alta de los últimos 10 años. Solamente en 2008, si no estoy mal, fue más alta. Lo que tenemos es una situación en la que se están empezando las variables macroeconómicas, se están empezando a disparar. Y cuando se disparan, muchas veces no tienen freno. Entonces, esto es lo importante. O paramos de hacer estas barbaridades ahora, o ya no vamos a parar nunca.
Así es, y una de las preguntas que hacía cuando arrancamos el programa era qué sería más desastroso, y creo que me faltó agregar, hablé de IOTA, pero era ETA, IOTA, COVID-19 o el presupuesto 2021. Al final, siempre dije, el COVID-19 fue una crisis sanitaria que convirtieron en crisis económica, y IOTA y ETA no serán tan destructivos como lo será este presupuesto aprobado en la madrugada por los diputados, por la mayoría de diputados en el Congreso. Daniel, ¿con qué te gustaría cerrar?
Bueno, pues con una, no sé si con un brindis al sol, prácticamente, que básicamente no sé si hay alguna esperanza para que este presupuesto cambie o para que el que lo tiene que ejecutar no lo ejecute. Eso puede ser otra opción, aunque luego se le critica mucho al gobierno por no ejecutar. Pero es que lo mejor que puede ocurrir es que no lo ejecute y que sobren sus fondos para años siguientes. Porque si no, es que vamos a terminar quebrando. Es que las cuentas públicas guatemaltecas no aguantan mucho más los envites de los políticos guatemaltecos.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Y esto, pues al final, hay muchas reflexiones que podemos hacer al respecto. Primero, poner atención de lo que sucede. Qué bueno que nos estamos dando cuenta, que nos estamos indignando, que estamos viendo la falta de transparencia por parte de los políticos para aprobar estos presupuestos. Y segundo, muchos o algunos dicen que es nuestra culpa porque nosotros votamos por ellos y por eso llegaron al Congreso. Pero ojo, ojo. Mientras no cambiemos el sistema electoral o mientras no se cambie el sistema electoral, pues se seguirá votando por la contención de daños y no siempre funciona. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, María Dolores. Como siempre, un placer.
Gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Estuvimos platicando con Daniel Fernández, director de UFM Market Trends, con quien hablábamos acerca de este presupuesto 2021 aprobado hoy en la madrugada por los diputados de urgencia nacional. Mire lo que les urgía, aprobar 99,700 millones de quetzales en el presupuesto, con un déficit impresionante y sobre todo viniendo o apenas saliendo o tratando de sobrevivir en esta recesión. ¿Usted, su presupuesto para el 2021 tiene ese incremento? ¿Está pensando endeudarse en un 50%? ¿Tiene en más de un 50%, un 30% de su deuda para el próximo año? Si usted no lo hace, ¿por qué le damos el poder a los políticos de hacerlo? Es una pregunta para reflexionar. Si usted no va y pide fiado a cuenta de sus vecinos, ¿por qué le permitimos al gobierno que pida fiado a cuenta de nuestra vida y de nuestro futuro? Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Gracias por compartir, gracias por ayudarnos a que estas ideas lleguen a más lugares, así que ayúdenos a seguir compartiéndolo. Gracias por sus comentarios. Nos escuchamos en nuestra próxima edición en Libertópolis PM. Yo los escucho, nos vemos el próximo miércoles, que estoy con ustedes nuevamente. Y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Tenemos que seguir generando nuestra riqueza y generando nuestras oportunidades. Vamos al corte y regresamos con Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.